Gabón, buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin. Estamos en medio de una situación donde hay muchos cambios, estamos en un impasse, está todo en el aire, ¿no? Presidencia y directiva, cuerpo técnico de hombres y de chicas, la asamblea que cambia toda la forma de relación con los socios, la grada de animación que vamos a tener en la próxima temporada, afortunadamente, las elecciones previas, declaraciones, incógnitas, realmente estamos en una situación, en un sin vivir, Kevin Doyle, muy buenas.
Gabón Ferdinand.
Bueno, vivir no, vivimos, pero estamos sin poder afirmar cosas porque está todo en el aire.
Estamos con una calma tensa, ¿no? Yo creo que poco a poco ya se empiezan a desgranar nombres, empieza ya el pilpil ahí a ebullir y, bueno, yo creo que estamos todos ilusionados, con ganas de escuchar ya nombres más claros, ¿no? Que la gente ya se posicione. Y en estos 4 o 5 días, pues me parece que ya vamos a empezar a conocer realmente los proyectos y es lo que todos queremos.
Bueno, tenemos con nosotros a 3 invitados muy mediáticos, cada uno en lo suyo. José Julián Lerchundi, Chechu, muy buenas, expresidente del Atleti.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, encantado de estar con vosotros.
Sí, esta tarde se había cortado la luz, pero ahora ya estamos bien y estamos contentos, no sé qué habrá pasado, tenemos que averiguarlo. Tenemos también a Jonan Bustamante, muy buenas, flamante delegado del Salla de fútbol.
Gabo, buenas noches.
Ha firmado.
Ha firmado, ¿no?
Sí, estoy comprometido, sí.
No puedes hablar de dinero y lo que te pagan ni nada de eso, ¿no?
No, eso ¿no? Eso se queda ahí.
Eso lo habla con el repre.
Bueno, y tenemos también a Javier Gamboa, no sé cómo presentar, multiactivo.
Gambox, exacto, Gambox, exacto, Gambox, para exacto. Nosotros.
Revista.
Sí.
Boxeo.
Sí.
Viñetas.
Sí.
Rugby.
También.
Moda.
Cerveza.
Bueno, toda la que se puede.
Todo tipo de actividades. Sí. ¿Qué tal te van las cosas con el boxeo?
No, bien, bien, muy bien, muy bien. Estamos con muchísima actividad y tenemos prevista muchísima más actividad a partir de ahora. O sea que tenemos una velada en Eibar, una velada amateur en el frontón Astelena de Eibar, que se había perdido durante la pandemia y que ahora se recupera, gracias a Dios, el viernes 17. O sea que a estas horas estaré allí sudando tinta y sufriendo por... Bueno, nuestros chicos y chicas, y luego hay más cosas, pero bueno.
Hay más cosas, entre otras, que tenemos ganas de hacer un programa de radio toda la semana con boxeo en Bilbao, bueno, en Euskadi, tal vez. Si se dan las cosas, hay que planificarlo bien, hay que tantear otros temas, más que nada para financiarlo, pero puede ser una cosa muy interesante.
Pues
¿no?
Sí, estaría
boxeadores
bien.
Hay.
Y no, lo que
y
hay interés por el boxeo, además. Yo creo, sí. Yo creo que en Bilbao se ve que hay interés por el boxeo. O sea, sí.
Lástima lo de Kerman el otro día, ¿eh?
Hombre, el rival no era fácil.
No.
El combate no fue fácil. Y Kerman está, por suerte para él, está en una altura de los rankings en donde ya no va a encontrar boxeadores fáciles. Entonces, que suceda lo que sucedió el otro día, pues está dentro de lo posible, ¿no? Él, moralmente, por lo que he podido saber, está perfectamente. Bueno. Digamos, no tiene ningún... yo creo que estará pensando en su próximo combate. Y lo que es maravilloso de esto, y que se lo debemos en parte a él y en parte a otros boxeadores, es que un organismo, una empresa multinacional como Matchroom y una televisión de dimensión mundial como DAZN, sí. Haya venido a Bilbao 2 veces a organizar 2 eventos, ¿no? Uh-huh. El otro día, al margen del combate de Kerman, que fue interesantísimo y tenso y lo que todos esperábamos, hubo otros 5 o 6 combates más que fueron todos de primer nivel, ¿no? Y eso es algo que nos tenemos que creer que Bilbao está en una posición mundial. O sea, aquí estaba, yo la verdad es que alucinaba porque de donde yo estaba trabajando a 3 metros estaba Eddie Herr.
Sí, sí,
en
sí.
En persona, allí.
Lo vimos, sí. Estaba.
Y había 2 campeones del mundo.
También.
Joder, si estuviste tú. Sí, pero te estoy hablando como si no hubieras estado.
No, claro, yo te veo que...
que me estoy viniendo arriba.
Te estás viniendo abajo porque sí. No te da mucho la memoria. Estuvimos sentados toda la noche.
Eso es. Sí. Y estaba David Diamante, que es uno de los también, grandes ring announcers.
Y estaba Sis Martín también al lado nuestro.
Exacto.
Estaba
Nacho Mendoza.
Nacho Mendoza es campeón de España. Por cierto, el hermanito muy bien, ¿eh?
Sí, hizo un gran combate.
Y lo vieron en 160 países.
Y se ha posicionado, ya es el número 1 de Colombia en su peso. En realidad en 2 pesos, en el gallo y en el supergallo.
Ya. O sea que, bueno. Es jovencito.
Sí, tiene 25 años, me parece. Si la memoria ya. No me falla, pero claro, si no me acuerdo de lo de mayo.
No, por eso te
tú me contarás.
Invicto también.
Sí, tremendo.
Tiene mucho futuro. A ti te gusta el boxeo, ¿no, Chechu? ¿Te gusta el boxeo?
Me encanta. Yo he visto
todo el boxeo que se ha dado en Bilbao, todo. Menos los últimos tiempos, que no, que ya no... Ya pierdes un poco el hilo, pero...
Pero lo puedes...
Te estoy hablando... Yo vi la primera velada de boxeo cuando tenía 10 años en el frontón de Euskalduna. Y boxearon allí Argote y Marcos Bolita, que eran dos bilbaínos, dos que hicieron carrera. O sea, pero tiene... bueno, después he visto a Legra y he visto a José Mari Madrazo, he visto todo.
Madrazo
todo,
estuvo en la velada el otro día.
Y a, bueno, en fin.
Bueno, si hacemos este proyecto te vamos a invitar seguido.
No, Madrazo no, perdón.
Y a Isa, y el combate aquel de Fred Galeana con Romaniega en el frontón de Portugalete, cuando no había trenes. Pues he sido madre. Muy aficionado.
Si hacemos el programa, te llamaremos y seguro.
Y sigo siendo y le sigo a Kerman y me parece que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero me parece un personaje importante, sí. Muy importante.
Y que me perdone la audiencia que he dicho que Madrazo estuvo, y no estuvo Madrazo, que en gloria, o sea, que descanse en paz. El que estuvo fue campeón de España del peso medio, que vive en Bilbao, y ahora no me acuerdo de su nombre. Me acordaré a lo largo de
se
la tertulia.
Se te va preocupantemente
sí,
la olla,
sí.
Y no es que me alegre, pero a mí me pasa lo mismo. Y cuando
Andoni Amaña, Andoni Amaña, que le saludamos
suerte,
ahí.
No me ha dejado terminar para crucificarte del todo.
Sí.
En fin, bueno, vamos a meternos en la pomada del Atleti, porque como decíamos al principio, hay muchos temas para hablar, está todo en el aire. Directiva, cuerpo técnico, femenino, masculino, en realidad está todo por cambiar. La relación, Chichu, de los socios a través de la Asamblea Nueva con las distintas posibilidades que se marcan ahora, que son diferentes a las que había. Una gran animación con 4.000 personas, cosa que no había antes. Y sobre todo la incógnita de los entrenadores, de los cuerpos técnicos. Hay muchos nombres que están saliendo por ahí, son mediáticos y son todos electoralistas. No sé, tú de eso sabrás un poquito, de entrenadores mediáticos para el Atleti, ¿no? Tú habías traído al mejor que había en esa época.
Es un tema muy difícil, vamos a ver. O sea, yo creo que aquí se ha perdido la gran oportunidad de haber consensuado el tema del entrenador sobre la base de Marcelino. Marcelino, estábamos todos de acuerdo que le quedaba recorrido en Bilbao, que no estaba cuestionado ni por los jugadores, por supuesto, ni por la directiva, por supuesto, ni por el público, ni por la prensa. Y nos hemos metido en unas elecciones de tres candidatos que se ven obligados a buscar tres entrenadores de prestigio para el Atleti es prácticamente imposible en un mes y sometido a unas elecciones que el que se compromete contigo se ve que va a pasar un plebiscito en el que puede resultar perdedor y ese prestigio suyo queda francamente tocado.
Uh-huh. Es complicado.
Entonces yo creo que se está hablando de entrenadores, pero no sé si los tienen de verdad. Tengo dudas.
Claro, hay cosas que son importantes de cara a la opinión pública, como por ejemplo puede ser el tema del entrenador, ¿no, Kevin? Y eso puede ser también determinante a la hora de las votaciones.
Sí, a ver, está claro que el entrenador al final puede marcar las elecciones, ¿no? Lógicamente la gente está esperando esos nombres. Estoy con Chechu, creo que es difícil, es súper difícil, súper complicado atraer un entrenador en plenas elecciones, que ellos se comprometan, ¿no? Si yo voy contigo ya y si no ganas, o sea, pierdes el prestigio, pierdes esa posibilidad y es muy complicado.
De todos modos, lo del consenso estaría bien, pero lo que pasa es que con el consenso...
Si hubiese un candidato brutalmente favorito, que no lo hay, porque las elecciones estas van a ser un poco atípicas, diferentes, y en este momento los tres son candidatos con posibilidades, los tres. Pero que se compromete un entrenador con un candidato... Mira, esto es como... No voy a dar nombres, pero ha habido gente que ha querido hablar. Yo sigo estando en la fundación de la Liga Profesional y soy patrono de la fundación. Y ha habido gente que me ha dicho, yo quiero hablar con Tebas. Mira, Tebas con un candidato no habla nunca. Con un presidente habla a las 24 horas. Uh-huh. Yeah. Pues un entrenador igual. Por lo tanto, no sé qué sorpresa nos espera.
De todos modos, Jonan, yo creo que si no se da el tema del consenso, es porque los entrenadores tienen sus bazas y porque tal vez les ayude a ganar más votos, ¿no? Por una cuestión egoísta, no por una cuestión de consenso real, ¿no?
Al final creo que cada uno, cada candidato, pues intentará, pues bueno, hacer su proyecto, poner los nombres encima de la mesa, ver dónde se puede sacar más votos, y creo que eso al final, pues bueno, va a hacer que esto todavía hasta última hora o días, pocos días antes de la votación, pues realmente hasta ese día no se sepa, pero sí que es verdad, y es lo que comentaba Checho hace un momento. Es que a día de hoy, que un entrenador se comprometa con un candidato, que al final un candidato no sabe si realmente va a ganar o si va a salir de presidente o qué, entonces ¿qué pasa? No se quieren atar muchas veces. Si hay gente que se quiera atar a ese candidato, tiene que ser entrenadores que a día de hoy están sin equipo. Entonces, si quieres traer un entrenador de prestigio, que por haberlos los hay, muchos de esos, o algunos, pues igual están con equipo.
Yo creo que todos los que se están barajando están sin equipo.
A mí dos de los candidatos me consta que lo tienen cerrado.
Sí.
Al míster. Dos.
Pues dilo. Costa que lo tienen cerrado.
Sí. Ver, dilo. O sea, que no dejes ahí en el aire.
Bueno,
dilo, por ejemplo.
Arechavaleta.
Sí.
¿Y Barcala?
Sí.
¿Tienen a su
míster? Barcala a Pochettino y Arechavaleta a Bielsa. No, eso es lo que se supone.
Eso,
¿no?,
es lo que se está oyendo y que está cerrado.
Sí.
Al final lo que está claro es que más que por que se hable de proyectos a corto o largo plazo, lo que al final mediatiza unas elecciones son los nombres. Y no es lo mismo un nombre de una persona que en este caso, la masa social del Atleti en este caso, conozca, a que un candidato te pueda traer una persona que igual no sea un nombre de una persona que sea tan conocida, y eso es lo que la reticencia igual de la gente, ¿no?, en este caso, que le pueda hacer perder votos a cierto candidato. Eso va a ser clave, yo
Gambo, de todos modos, para mí es al revés. Yo creo en un buen proyecto, en una buena estructuración social, deportiva, a todo nivel, con tecnología, más que en un entrenador que puede durar dos días.
No te olvides, Fernando, de que los proyectos son proyectos, y la gente pasa de proyectos. Quiere nombres propios.
Efectivamente.
Totalmente.
Aquí estamos hablando de sostenibilidad, que es una palabra que se usa desde el alcalde de Bolivia, del condado, hasta el presidente de los Estados Unidos. Ya. Sostenibilidad. Digitalización. Vamos a digitalizar todo. Vamos a mejorar la gestión. ¿En qué aspectos? No sé qué.
Igualdad, seguramente es otra palabra.
Aquí en el fútbol funcionan los nombres propios. Y pongo un ejemplo. Florentino Pérez y Figo. Ganó unas elecciones con Figo, le robó un crack al Barcelona y ganó unas elecciones. Pero Florentino Pérez no es repetible.
No, eso está claro.
Irrepetible.
Hablando de sostenibilidad, vamos a ir a la publicidad, que es lo que nos sostiene.
Que es lo que nos sostiene, ¿no?
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395€. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Granja Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Granja Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9 Bajo, Bilbao.
Adelanta la vuelta al cole. En Grapa Norte mantenemos los precios.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurtzi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega, con más de 100 referencias. En Santurtzi, recuerda, Restaurante Suarri.
Bueno, ahora sí.
Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta. Estamos negociando con el técnico de sonido para ver cuándo entramos o no entramos. Gamboa, ¿tienes algo que decir al respecto?
Sí, sí, sí. Hay que pensar que para unas elecciones generales a la alcaldía, a la diputación, a lo que sea, tienen en cuenta a la hora de desarrollarse tres factores. Uno, el candidato o la candidata. Dos, las siglas que tiene detrás. Y tres, la lista que compone la plancha electoral de esa opción. En este caso, siglas no hay, porque la sigla es la del Atleti en los tres casos. Tenemos candidatos, dos relativamente conocidos, uno relativamente menos conocido, y lo que hacen es sumar en su plancha, no ya tanto la gente que va a componer la directiva, porque en muchos casos es gente que la gran masa social no conoce. Bueno, hay algunos que sí y otros que no. Yeah. Los nombres fuertes de la plancha electoral van a ser los profesionales que lleven. Porque en este caso, el entrenador, el director técnico, deportivo, la entrenadora, la directora del equipo femenino, etcétera. Eso es. Y eso es lo que va a añadir valor o lo que va a determinar esa candidatura. Porque, como ha dicho el presidente, un proyecto al final es como el programa electoral de un partido, que quién se lo lee. Porque eso no hay Dios que se lo lea. Hay que entenderlo. Es decir, una persona tiene que ser muy racional y decidir su voto en función de leer tres proyectos que son complejísimos, que abarcan ámbitos económicos, sociales, cantidad
sí,
de cosas.
Sí, está claro. Está, es complicado.
Y en cambio está la parte emocional. Y esa parte emocional, la que lo aporta es ese entrenador, ese fichaje. En el caso de Figo, que ha dicho el presidente, es claro, porque no solamente es que yo sumo a mi proyecto un nombre,
le quito al rival,
sino que encima mi mayor rival Le arreo una patada donde me
Vamos, duele. Una cosa rápida que quería comentar. Luego la gente también le está entrando las prisas por los plazos, porque, por ejemplo, el voto por correo. Hay mucha gente que tiene que realizar su voto por correo porque el 24 de junio no va a estar aquí y hay que hacerlo con tiempo de antelación. ¿Eso qué supone? ¿Cuándo nos van a decir, por ejemplo, los entrenadores? ¿La semana que viene? Hay gente que está ya expectante. Todos estamos expectantes.
Yo realmente,
el que quiere saber realmente el proyecto de verdad, quiere saber nombres
propios. Como ha dicho el señor Lerchunde, yo creo que si alguno tuviera un entrenador realmente firmado, que va a ser el entrenador, es lo primero que diría, porque es el primer valor añadido grande que tiene y lo que va a arrastrar todo lo demás. Así de claro. Es probable. Bueno, entonces, en cualquier caso, lo que espero es que la campaña sea constructiva por las tres partes. O sea, que no entren a meterse puñaladas unos a otros, que al final eso redunda en el desprestigio, no de ellos, sino del club.
Efectivamente, vamos a ver si realmente se materializa el debate a tres, cosa que dudo. Hay dos candidatos que quieren y hay otro que parece que no demasiado, eso es lo que se está comentando. A mí me gustaría que fuese un debate con un estilo, con clase, sin ataques ni imputarle cosas raras a los demás, que no pase lo que pasó con Aitor Elisi, que desde el primer día lo empezaron a criticar sin saber ni siquiera lo que iba a hacer. Eso no me gusta en la política interna del Atleti, porque yo creo que somos un club con valores históricamente y hay que respetarlo, y últimamente no es así. Tú también has sufrido.
¿Estás viendo barro? ¿Mucho barro o no, de momento?
No, yo no espero que haya barro. No.
Bueno, menos mal.
Yo lo que espero, deseo, y la gente está ansiosa, es buscar nombres. No. Aquí hay que bajarse de la entelequia de las ideas maravillosas que todos las tenemos. Para bajar no al barro, sino al terreno de juego. Al terreno de juego y decir con quién cuento yo para llevar esas ideas a buen puerto.
Ya hay nombres, ¿no? Algunos nombres hay que están saliendo. Como decía Kevin, ¿no? Tenemos, según parece, Barcala Pochettino, Archibaleta Bielsa. Uriarte tiene varias opciones. Rudy García, Fabre, De Sebri es un italiano. Fabre es un suizo que estaba en el Borussia, Lowe. En fin.
¿Quién?
Lowe.
Estarás encantado. ¿Cuándo has pensado tú una selección de Atlético con dos aspirantes argentinos?
Che, verdad, pibe. ¿No? Bueno, es verdad.
Bielsa y Pochettino.
Pero a mí me parece más interesante que los entrenadores del primer equipo la estructuración en la dirección deportiva, tanto en las mujeres como en los hombres, porque de ahí se gesta todo, ¿no? Lo más importante para nosotros es la cantera. Y si hay que hacer una buena gestión de la cantera para que lleguen los jugadores, porque estamos en una situación en que a nivel económico no se puede competir demasiado.
Pero volvemos a lo mismo otra vez. Tú, o sea, piensa que todo aquello que tengas que explicar, que necesite un folleto, un discurso, una puesta en escena en la que alguien tenga que explicar, es un problema, ¿no?, en las elecciones. En cambio, dices un nombre, tú dices Mourinho, y todo el mundo se hace la idea de cómo va a jugar el Atleti, cómo va a ser la cosa.
Y todo el papel sobra.
Todos te dicen, no, pero Mourinho, no.
Te estoy poniendo
no.
un ejemplo, que vale para Pochettino o vale para algunos más. Quiero decir, que ese es el proyecto. El proyecto es este, el de Mourinho.
Ya.
Que lo estoy diciendo porque sé que no.
Que no.
Que va a ser complicado que venga.
Y Bielsa también es muy controvertido.
Bueno, pero todo el mundo, al margen de la experiencia que hemos tenido, ya sabe lo que Bielsa significa.
Ya.
No tienes que explicar ahí grandes cosas ni nada. Y todo el mundo sabe que el jefe de obras de Lezama tiene que andar con mucho cuidado.
Bueno, y hablando de planes, pues planes también, ¿no?
Claro.
Es el candidato
mexicano, claro.
Sí, pero planes lo tienes que explicar también.
Bueno, Barcala ya este viernes, además, van a presentar lo más seguro a planes. Si el tema de vuelos coincide y demás, vendrá aquí el director deportivo de Barcala el viernes para explicar sus intenciones. ¿Qué va a hacer Lezama?
Un hombre contrastado, con experiencia, etc.
Sí. Y en las chicas a Ainhoa Tirapu.
Ainhoa Tirapu.
No, Barcala está soltando ya nombres, ¿no? Barcala lo está soltando, pero... No.
A mí me llega un vídeo todos los días.
Sí, de Barcala.
O más.
Así, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y qué te dice?
Pues de todo, que quién es este, quién es... Es que, claro, son las cosas que tienes que explicar.
El 125 aniversario del club,
exacto,
lo social...
Exacto, todo eso.
Van mandando.
A mí hay una cosa que me... No que me preocupe, pero sí que el hecho de que muchas veces hablamos, ¿no?, cuando hay unas elecciones, hay cambios de proyectos, hay cambios de dirección deportiva, en el tema de la estructura de Lezama, que haya tantos cambios. Creo que es positivo que muchos de los empleados o gente que lleva años ya trabajando en Lezama y que van conociendo tanto a jugadores, pues creo que es positivo... por lo menos un número de gente, por lo menos intentar que se les pueda o que les puedan mantener, porque al final son los que conocen el día a día de Lezama. Creo que no es muy muy positivo de repente agitar el avispero y que vayan todos fuera y entre todo gente nueva que no sabe cómo funciona. Yo eso ahí me cuesta un poco ese giro que se da siempre, ¿no? Pero bueno,
Chechu, ¿tú cómo viviste la campaña electoral cuando te tocó competir por la presidencia del Atleti? David, había mucho nerviosismo, muchas ansiedades.
Días largos.
Bueno, yo hice una campaña electoral novedosa, distinta, diferente, exitosa y trayendo cosas nuevas. Y sin hablar de nombres.
No hablaste de Heinz en su momento.
Pero vamos a ver. Yo tenía una ventaja. Porque claro, todo el mundo me dice, tú has estado de presidente, ¿no? Pero yo estuve 5 años de directivo y me monté 2 veces en la gabarra.
Claro.
Es que hay gente que no sabe que yo he ido en las 2 gabarras que ha habido, porque era directivo de Pedro Olteneche. Y tuve una ventaja muy grande, y es que Pedro Olteneche a mí me dio mucha bola. Me dio mucha bola, como dicen los chavales, me dio bola, ¿no? Y también los argentinos, así, me dio bola.
No te dan bola, quiere decir que no te dan bola.
Me mandaba a muchos sitios, y yo cuando, el día que salí presidente, yo conocía a los 20 presidentes de primera división, a los 22 de segunda división, a todos los árbitros, a la Federación Española de Fútbol. No,
seguramente él era un nombre conocido ya por la
gente. Yo en mi primera presencia en la Liga de Fútbol Profesional salí elegido para el comité ejecutivo de la Liga. Tenía un recorrido ya andado.
Claro,
y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo no hice milagros, me aproveché de la situación de haber estado 5 años en el club. 5 años inolvidables, ¿eh? El otro día yo me encontré en Lezama con jugadores de la Gabarra, con Gallego, con Urquiaga, con De Andrés, y les dije, el equipo aquel del doblete, del 84, el 84
83,
fue el doblete, el 83 fue la primera liga, y el 85 jugamos también una final de
la
Copa,
final de Copa, sí.
Con el Atleti Madrid.
La perdimos, con,
sí, que se perdió.
Con gol de Hugo, sí, Sánchez. Sí.
La famosa, la entrada de Liferanzo a Hugo Sánchez.
Y yo les decía,
estuve ahí yo. Sí.
Han pasado 20 años. 20, del 84 han pasado
30, mi edad, 37,
37 años. Aquel equipo de Clemente, todo el equipo de Clemente sería titular hoy en el Atleti. Fue un equipo estrella. Zubizarreta, Urquiaga, Lizaranzu, Goicochea y Núñez o de la Fuente. Gallego, de Andrés Urtubi, Dani, Sarabia y Argote.
Sí,
esos, al día de hoy, 30 años más tarde, titulares, serían titulares en Atleti los 11. ¿Qué equipo era aquel? Ya. Fantástico, irrepetible.
Sí, la pena que ahora tiene 60 y pico de años y no podemos
jugar, no están para jugar, no
están para ficharlo ya todavía. Pero
lo
bueno,
que pasa es que a mí me tocó jubilar a ese equipo.
Ajá.
Porque yo entré en el 90.
Renovarlo.
Sí. Jubilar a ese equipo, a casi todos. Yo me encontré con muchos que ya habían exprimido el limón, ya hubo que hacer. Yo, de un año para otro, el póster cambió 23 caras. Y hubo que hacer una renovación.
Y alguno, Chechu, te decía, dame un año más, venga, Presi, dame un año más.
Pero hablando de entrenadores, Kevin, te voy a decir una cosa. Yo tuve dos entrenadores, como fueron Clemente y Sáez, que después fueron seleccionadores nacionales. Y luego le traje a Jupp Heynckes, que era un monstruo. O sea que tenía yo buen gusto para los entrenadores.
Ya te digo. ¿Y a qué entrarías, sí, tú ahora?
Hombre, cualquiera de ellos ahora estaría en el mercado y se volverían, luego babearían.
¿Y si ahora te digo para traer a uno, a quién traerías?
¿Estos que se están hablando?
Ah, no, ahí no me pillas.
A otro monstruo traería.
Ahí no me pillas.
A mí, no. Además, Heynckes fue un entrenador que me encantó. O sea,
yo soy amigo de dos candidatos y admirador de un tercero que no le conozco. Pues no soy amigo porque no lo conozco. Y creo que los tres tienen condiciones para ser gran presidente.
Yo, presidente, el otro día lo dije en esta mesa y lo vuelvo a decir. O sea, máximo respeto absoluto a los candidatos. Me parece
totalmente
impresionante el que es capaz de decir, yo quiero ser presidente del Atleti. Tienes que estar, mira, preparado, tienes que ser muy valiente. Impresionante.
Solo por dar ese paso ya demuestran dos cosas. Una, lo que tú has dicho, que son valientes. Y dos, que quieren mucho al Atleti.
Sí.
Efectivamente.
Por lo tanto, respeto absoluto y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Mejor San Mamés, que se la bendiga San Mamés.
Yo suelo decir, también lo he dicho muchas veces, que el Atleti necesita un gran ganador, pero un magnífico perdedor, ¿eh?
Sí, la es.
Porque el perdedor a veces le hace la cusqui al ganador.
Efectivamente.
Vamos a publicidad.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Aurera, aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi del Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, Lendakari, a la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari, hilari, eh!
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Bueno, estábamos hablando de perdedores y de ganadores. Estoy de acuerdo con lo que decías, Techo. O sea, es más importante el que pierde que el que gana, y después el talante que pueda tener cuando se pierde.
Y el saber perder,
¿sabes? El saber perder y saber ganar. Hay gente que no sabe ganar tampoco.
Oye, vamos a ver, tenemos el último caso. Y además, eso sí que no me importa decirlo públicamente. El caso de Aitor Elisegui. A Aitor Elisegui ha sido... entró como un caballero, se ha marchado como un caballero y ha sido tratado como un truán. Y eso no hay derecho.
Totalmente. Es más, es que desde el primer día ya se vio la animadversión, por un lado.
Desde el primer minuto.
Eso es. Cuando tendría que haber habido una unión, sobre todo por la institución y por el club.
Ha sido un pedazo de presidente.
Estamos
con clase, con clase, con estilo y con señorío. Y el primer mandamiento, también suelo decirle, la ley de Dios, es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Mira.
Y el primer mandamiento de la ley del Atleti es serás un señor. O sea, el Atleti necesita un presidente señor.
Nosotros ya lo sabrás, con Kevin, desde el primer minuto nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, porque que no era lógico. No es lógico que alguien, inclusive más un expresidente, vaya a votar, saque la foto y se vaya sin saber lo que está diciendo lo demás. Eso me parece que es una cosa que nunca había pasado en el Atleti y no corresponde, ¿no? Después hay una serie de personas que estuvieron durante todo el tiempo boicoteando cualquier tipo de decisión quisiera Aitor Elis, cualquier tipo de decisión.
Bueno.
Y a mí ese tipo de cosas me molestan, porque creo que no se corresponde con el gol estilo que todo el mundo en el Atleti nos jactamos de todo eso. A mí me parece que es un poco rastrero, es un poco sucio, y más conociéndolo a Aitor, que es un tipo noble, que es una persona muy elegante en el trato con todo el mundo, que es muy abierto con toda la gente que le iba a ver o que le pedía cosas y todo esto, siempre muy educado. Y bueno, entonces yo les pregunto a alguno de estos, ¿no? Le digo, bueno, ¿y qué fue lo que hizo mal Aitor Elite? Porque no me dan un argumento para decir, no, es un desastre, decían, el peor presidente de la historia. No, digo, yo, ¿qué fue lo que hicieron mal? Y uno dice, que ganó las elecciones por muy poco. Sí, pero ganó. Y que la grada de animación, no sé qué, también... pero también la sacó adelante. Claro. Y la asamblea también la sacó adelante.
La reforma de estatutos.
La reforma de estatutos es impresionante, sí. El cambio que se hizo. Entonces... hay que reconocer, hay que tener buen estilo para decir, fue un buen presidente, Aitor Elisegui. Sí.
A mí una cosa que me hace mucha gracia, y yo siempre lo he opinado desde ese momento además, y es que mucha gente de la que ha hablado o ha opinado o ha ido en contra son gente que en su momento, aquel 27 o 28 de diciembre, no fue a votar, hubo una abstención bastante grande, hubo un porcentaje de pequeño... que fue a votar aquel día, y Aitor Elisegui, pues de la gente que votó, fue que más en ese momento más votos sacó. Por eso creo que es muy importante, sobre todo, que el día 24 de junio vaya la mayor parte de la masa social del club, socios, a votar. Y que no se haga lo que se ha hecho, en este caso, con Aitor Elisegui. Y estoy completamente de acuerdo con...
Jonan, va a ir gente, porque no van a querer que pase lo que pasó, que había...
Y no debería.
Va a ir gente y esperemos que se elija a lo mejor y que, bueno, que el momento en que gane un candidato, los demás lo apoyen.
Además, uno, evidentemente nosotros no hemos estado en la posición de Lerchundi, por ejemplo, ¿no? Como presidente. Pero te paras a pensar y dices, ojo, qué complicado tiene que ser liderar un Atleti con tantos enemigos delante tuyo. Incluso les tienes localizados, o sea, que eso es lo peor. Además, les tienes localizados y están poniendo continuamente palos en las ruedas, ¿no? Tiene que ser muy difícil... Incluso Aitor en otros momentos podía haber tenido una actitud mucho más sencilla, directamente criticar o atacar o enfadarse o hacer lo que hacían ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas veces no se ha valorado realmente, ¿no?, lo que ha llegado a hacer Aitor Elizegui lidiando una pandemia con todo el mundo en contra. Yo siempre he dicho, ¿no?, que incluso el Parlamento no era suyo, o sea, que eso todavía es de traca. El presi sabrá mucho mejor lo que tiene que ser.
Has
eso
dicho,
y
ahora
es
una
duro.
Palabra mágica, la pandemia. Es que además le ha tocado vivir una situación desconocida en el mundo entero, pero no para el Atleti, para todo el mundo, para todo el mundo, para la Fórmula 1, para Wimbledon, para no sé
para
qué,
todo,
para el mundo.
Le ha tocado eso, le ha tocado tener año y medio el campo vacío, jugar los partidos sin público, con los puntos añadidos. Yo le decía a Mendilibar el año pasado, cuando bajó con el Eibar, te han faltado 4 puntos. Y con Ipurúa lleno esos 4 puntos y 4 más los tenías
sí,
a
los
huevo.
Los habría, o sea, sacado.
Y mira, ellos jugaron, mira, lo de Eibar, esto lo hablé yo una vez con
un
el entorno.
Es un momento histórico que te toca y te toca. Pues le ha tocado hasta la pandemia, que ha sido tremendo.
Pero sí, y a Eibar además, esto la gente no se acuerda, le tocó jugar algún partido más a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque hubo el desprendimiento de Zaldívar, el vertedero,
un mes antes.
Y se tuvo que jugar un partido todavía más en casa sin público.
Sí.
Le ha faltado 4 puntos, joder, esos 4 y otros 4 más, con Ipurúa lleno lo sacas, no voy a decir un pecado.
Chechu,
con eso.
¿Cómo supongo que tú sabrás más que nosotros, ¿cómo está financieramente el Atleti después de la pandemia, después de no clasificarse a Europa 5 años seguidos?
No, el Atleti, lo están diciendo los interesados, yo ahora ya no estoy dentro del Atleti, no lo sé, la situación... El del Atleti es óptima y comparablemente con el resto de equipos de Primera División, vamos a ver, en Primera División está el Barcelona y el Real Madrid, están quebrados. Bueno,
el Valencia
es un chino, el Español es otro chino, o sea, es que, ¿qué pasa en el fútbol español? El fútbol español ha habido un maná que son los derechos de televisión, que ha enriquecido brutalmente al fútbol, pero que se ha malgastado de una manera extraordinaria. O sea, ha habido clubs, pues no sé, el Leganés, que ya ha bajado otra vez, el Getafe, no sé, ahí se mantiene. O sea, equipos, el Eibar, que de las vacaciones al comienzo de temporada siguiente había 15 novedades. Todo eso es porque ha habido dinero fresco y tal y cual. O sea, no, o sea,
hombre, yo creo que hay casos...
Hay de todo.
Yo creo que hay casos y casos.
Pero el Atleti tiene una situación, yo creo que de ventaja.
Bueno, también...
Y además, la propia filosofía del Atleti no es una debilidad, es una fortaleza, porque puede comer con lo que produce en la huerta. Otros no, tienen que ir a Eroski todos... a comprar hasta cacahuetes, pues no tienen nada en la huerta,
sí,
nada.
Es un nada. Lo que estás diciendo también es un plus para la gestión del Elizegui, ¿no? Pues si se pasó la pandemia y el equipo no entró en el fondo buitre este, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no se quiso hipotecar, junto con el Barcelona, que ahora parece que va a entrar, y el Madrid. Los demás entraron todos, recibieron un montón de pasta, pero esa pasta la tienen que devolver y con muchos intereses a través del tiempo. El Atleti no entró y aún así se mantiene dentro de sus posibilidades haciendo cosas.
El Atleti tiene una... Bueno, vamos a ver, hablando de Marcelino, Marcelino ha enriquecido, con comillas, al Atleti, porque ahora hay 7 jugadores en la primera plantilla, instalados en la primera plantilla, y que son internacionales sub-21. Hace 2 años estos chicos no valían nada. Hoy tienen un carisma y un precio en el mercado. El portero, Vivian, vencedor.
Los dos porteros.
Portero, cuidado, los porteros.
Julen también, ¿eh?
Los dos Williams.
Sanfet.
El pequeño, el otro ya estaba, ¿eh? ¿Qué? En fin, o sea, que ha instalado en la primera plantilla 7 tíos que estaban en la segunda y que hoy son de primera plantilla. Ya no son meritorios ni o sea, son de primera plantilla.
Y protagonistas.
Y que valen un dinero, son protagonistas. No, o
sea, sí, ¿cuánto vale Nico?
Joder. Eso hay que mirar.
Bien. Está por aquí Alfredo Tate, vamos a saludarlo, Alfredo. Coge el micro.
Hola, hola, Rachel León, soy un tag.
¿Qué tal? ¿Bien?
¿Todo bien? Bien, aquí pasando la tarde.
Sí, ¿qué tenemos luego para comer? Para hacer un poco de propaganda.
Rodaballo, changurro. Ah, no.
Qué majo,
tenemos, ¿no? Luego, tenemos luego, si queréis, una tosteta del cazador. Tenemos un poquito de fiambre Germán Tate.
Bueno.
Un poquito de todo, salchichas.
Está escuchando mucha gente, espero que vengan con esta, ¿eh? Con este reclamo.
Y por aquí. Supuesto, el codillo y la buena cerveza que tenemos aquí.
Ah, sí.
Pues ya, ya va, que corra la cerveza.
¿Eh? Y que no falte, que no falte.
Que no falte.
Bueno, muchas gracias. Luego te paso la tarifa de la publicidad.
Venga, sin problema. Aupa, Atleti. Venga,
aupa, Alfredo. Qué grande, Alfredo. Los Tates son tremendos.
Incombustibles.
En fin, bueno, estamos hablando de otras cosas más serias. Ahora vamos a seguir, ¿no? El tema económico es fundamental en cualquier club, y más en el nuestro, que somos un club de cantera donde dependemos siempre de nuestros chavales. Y también yo creo que es momento para hablar un poquito de la dirección técnica de Alcorta con Ayarza, que no fue muy mediática, que no se habló demasiado, pero me parece que los resultados están saliendo, ¿no?
Bueno, al final es que esto siempre pasa, ¿no? El que ha estado parece que lo ha hecho todo fatal. Y cuando hay elecciones hay que cambiar Lezama de arriba abajo. O sea, es curioso, ¿no? Todo el mundo habla de Lezama, innovar, actualizarlo, meter tecnología.
Oye, hablando de innovar, acaban de inaugurar las instalaciones.
¿Qué quiero decir? Por eso, algo se habrá hecho bien, ¿no? Y todos estos años, yo siempre digo lo mismo, los que están intentan hacerlo mejor. Los siguientes mantendrán lo bueno y lo irán mejorando. Sí. Pero a ver, Lezama, la forma de trabajar va evolucionando. Pero algo se estará haciendo bien desde hace muchísimo tiempo en Lezama, digo yo.
Seguro.
Todo va evolucionando con el tiempo y al final cada uno que entra, yo creo que cada uno que entra a dirigir el club o en este caso la gente que le llama, lógicamente quiere que el club haya una evolución en el club y eso irá mejorando poco a poco cada día.
Mira, yo he tenido contacto estos días con que estuvo la selección argentina 10 días en Lezama o más, uh-huh. Un par de semanas ahí, y los periodistas argentinos que yo hablé con ellos estaban alucinando con Lezama.
¿Cómo no van a alucinar?
Decían, es una maravilla.
Esto es Hollywood, tú.
Sí.
Mira bien que se come.
Y los mismos jugadores, siendo están en el siglo XX, o sea, vamos, están en lo máximo de la tecnología, en lo máximo de la comodidad, y estaban encantados. Comparado con lo que se ve en otras partes del mundo, me parece que tenemos una joya que realmente, como es tan cercana, no la reconocemos del todo.
Pero si tú has visto, la recibió, ¿no?, en inauguración, de cómo está Lezama.
Lezama hoy es una pasada.
Es una pasada, sí.
Una pasada. Es una maravilla.
A mí lo que me sorprende de todo esto, que me parece que es buen momento para hablarlo. Tenemos un presidente que ganó las... O sea, que lo primero que hizo es que fue capaz de armar un equipo que ganó las elecciones siendo una iniciativa casi... Vamos a llamar, o sea, que no tenía un respaldo institucional o, en fin. Lo primero que hizo fue eso, o sea, demostrar que una iniciativa privada, absolutamente privada, puede ganar las elecciones. Y sin la experiencia de estar años antes en directivas anteriores. Resulta que renueva las instalaciones de Lezama, cambia los estatutos, saca adelante la grada de animación.
Capea una pandemia. Sí.
Hace frente a la pandemia. El equipo está en varias finales, tiene un entrenador que yo creo que es un entrenador de éxito. Añade valor al primer equipo sacando jugadores de la... Y lo que hemos conseguido es que no se presente otra vez.
Ya.
Me parece que es una cosa curiosa, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí, igual sí, se le han quitado las
ganas
también.
Lo que hemos conseguido entre todos, o sea, el Atleti...
Hay una cosa que hace años no existía y que creo que al final hace daño, y es el tema de la existencia de las redes sociales. Eso también influye mucho, yo creo. El tema en las redes sociales, pues al final hay vertientes de cada tipo, ¿no? Hay opiniones de todo tipo.
El vertedero público.
Eso es lo que más daño ha podido hacer también.
Gambox, ¿en las redes sociales se escucha la publicidad?
Solamente cuando la pone el técnico de Radio Popular.
Diamanti Ekarati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti Ekarati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic,
Poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. grapanorte.com. Lapurdi Etorbidea 9 bajo, Bilbao.
Adelanta la vuelta al cole. En Grapa Norte mantenemos los precios.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurtzi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega, con más de 100 referencias. En Santurtzi, recuerda, Restaurante Suarri.
Bueno, entramos en la parte final de este programa. Estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de realidades, de experiencias, de cosas que están pasando, de cosas que van a pasar. Y decíamos antes, ¿no? Quinto año consecutivo sin entrar en Europa, con un buen equipo, pero siempre nos falta algo. Y es fundamental para el Atleti estar ahí, que es el lugar que le corresponde. Que están entrando otros equipos que, vamos, que no les llegaban ni a la suela de los zapatos al Atleti, y hoy por hoy están por encima de nosotros a nivel, al menos, de clasificación, porque están metiéndose en Europa y nosotros no. A mí me parece que no es justo. Yo creo que hay equipo para más y que no estamos teniendo mucha suerte tampoco, ¿no? Porque hay veces que no entra la pelotita y pasa en esto, o pierde ese finales que podías haberla ganado también y se compitió mal, ¿no?
Hombre, ahora estamos en campaña, ¿no? Y les oyes a los candidatos. No nos vale conformarnos con el bueno, con los jugadores que tenemos, con nuestra filosofía. Casi hemos llegado. Esos discursos no valen. Pero a ver, si lo piensas fríamente, yo soy de los que creo que esta temporada ha sido buena. Yo soy de los que creo que el Atlético ha hecho una buena temporada. En Europa se nos ha quedado, pues, otra vez a tiro. En la Copa estuvimos a puertas de la final, que teníamos que haber entrado a la final sí o sí. Eso puede ser otra lectura. En la Supercopa, para mí, se hizo también un buen papel. Entonces, en líneas generales, el Athletic esta temporada ha estado hasta el final. Hay que exigirle eso, por lo menos estar peleando hasta la última jornada con opciones europeas. Que por supuesto que hay que exigirles que hay que intentar entrar, que hay que entrar, que hay que exigirles entrar, viendo que hemos perdido 100 millones de euros en 5 años sin entrar a Europa. Bien, pero bueno, yo soy de los que creo que, de verdad, viendo lo que hay en la Liga, el equipo, estamos justo, pues, donde podemos estar peleando. Yo dije, y ahora te dicen, vamos a traer jugadores, vamos a traer entrenador, hay que entrar en Europa. Bien, es fácil decirlo. Luego a ver quién es el guapo que lo hace.
Yo, de todos modos, discrepo. A mí, yo soy mucho más exigente. A mí me parece que es obligatorio, que ganan una pasta como para hacerlo, que tienen calidad suficiente y que siempre...
Calidad suficiente no tienen, parece.
Sí hay. Lo que pasa es que al final de las temporadas siempre pasa lo mismo. No es la primera temporada que pasa. Cuando hay que dar el do de pecho es al final, porque es donde se deciden las cosas, ¿no? Al principio y después irte desinflándote. Yo creo que hay equipo, que hay posibilidades y que me parece que es obligatorio entrar entre los seis primeros de una liga, entre los seis. No estamos hablando de ni quedar campeón, ni chapelón.
Antes de escucharle al presi, yo sigo diciendo, han pasado entrenadores, han evolucionado jugadores y siempre nos quedamos a las puertas. O sea, problema de entrenador para mí no es. Igual problema realmente es que no terminamos de llegar, pues porque no da de
cima. Siempre falta algo y que eso supone muchísimo dinero que se pierde. No, para las infraestructuras del club.
Vamos a ver. Los tres grandes que son Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, son mejores que nosotros, ¿no?
Vale, sí, seguro.
Los dos sevillanos, Sevilla y Betis, pues yo creo que también.
Hoy sí.
El Sevilla juega con 11 jugadores, como todos, pero solo uno español, que es Navas. Todos los demás son de por ahí.
Para mí, el Betis no es más que el Atlético. Vale. El Betis no.
Después está el Valencia, que este año ha quedado detrás, pero que normalmente suele quedar delante. Y Villarreal, que ha jugado una semifinal de Champions. ¿Y que ha quedado detrás? No. inmediatamente delante de nosotros. Es decir, y por último me dejo la bestia parda, que es la Real. Sí. Que ahora mismo también es mejor que nosotros.
Bueno, vale.
Tres años entrando a Europa vía Liga, consecutivos.
Por lo tanto, el punto de salida del Atleti es el noveno. Y ese no entra en Europa.
Sí, yo no me conformo con eso. No, o sea, para mí no es el noveno. Vamos
a dar mérito a las entradas en Europa de Valverde y no a denostar al que no lo consigue ahora, porque el fútbol está manejando unos dineros impresionantes y están fichando jugadores de todo el mundo, son canteras globales, y nosotros seguimos con una cantera en la que el director deportivo, lo verá este señor que han fichado y que va a venir, en Tudela se tiene que dar la vuelta, y en Bayona también, y en Villasana de Mena también, y en Casturdiales también. Y dice, hostia, ¿cuál es mi nicho de trabajo? Pues mira, 3 millones de habitantes mal contados. ¿Dónde? Sociológicamente está demostrado que es la zona de menor índice de nacimiento de toda España.
Poco, claro.
Y Vizcaya, en particular, la provincia de menor índice de nacimiento es de toda España.
Sí.
Joder.
Bueno,
en lugar de pensar que lo que el Atleti está haciendo un año tras otro y así 120 es un milagro, y el milagro sucede una vez en la vida y ya no más. El Atleti es un milagro permanente.
Tenemos que reconocerlo, es un milagro
permanente, y hay que contemplarlo con esa ilusión y con esa fuerza, pero con ese reconocimiento. El no ir a Europa no es un fracaso, es lo normal.
Bueno, yo entiendo lo que está diciendo y de alguna manera lo asumo también, el orgullo, y por supuesto que lo tenemos y me encanta, ¿no? Pero también soy más exigente. A mí me parece que no se puede salir a competir para quedar en la mitad de la tabla. ¿Por qué no? Porque es el Atleti, porque el Atleti tiene una historia, tiene hay un tema controvertido, que es el tema de la filosofía, que no vamos a entrar en muchos detalles, ¿no?
Bueno,
termino de decirlo. Yo vengo sosteniendo hace tiempo ya, porque viendo lo que está pasando, y que todos los equipos tienen más pasta que el Atleti, porque todos tienen, o sea, más posibilidades, cosa que antes no era, que todos los equipos fichan en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos un ámbito reducido de formación y de fichaje, que me parece bien, yo no lo quiero ni tocar eso. Pero sí considero que la verdadera filosofía del Atleti es el sentido de pertenencia, son los nuestros, los que se forman, los que nacen aquí, y los hijos de los vascos también son vascos. Y eso te agrandaría muchísimo el ámbito de formación, porque el hijo de un vasco es vasco.
Me parece complicado.
Es complicado. Es
complicado determinar, o sea, poner una línea clara ahí de este sí, este no.
No, yo estamos hablando de pertenencia. Yo creo que el Atleti tiene que jugar con los suyos. Los suyos son los nuestros. Y a mí me parece que el hijo de un vasco que se tiene que ir a vivir a Alicante y que no puede mandar a los hijos para que se formen aquí porque no tienen dinero para eso, pero que son del Atleti hasta la médula, que hablan euskera, que comen lo mismo que nosotros.
Pero aunque no hablen euskera, o coman tallarines.
No, te digo que estoy hablando de pertenencia, te digo que son vascos. Y sin embargo puede jugar Lucía, que nació de casualidad en Cruces, que vino un día porque tenía un parto múltiple la madre, se fue a Asturias, no vino nunca más hasta que el Atleti la fichó. Y puede jugar, y no puede jugar tu hijo, por ejemplo, que si vives en Sevilla, ¿por qué no va a poder jugar si es tan vasco como cualquiera? No es solamente
que ahí
nacer.
Estás poniendo los límites en cuestiones que no son tasables, más que porque el sentido de pertenencia, amigo...
¿Cómo se mide?
¿Qué haces? ¿Una declaración jurada?
Y pero vamos a ver, un vasco, uno que nace aquí es vasco, ¿no? Es la pertenencia.
Sí.
¿No? Vale, y su hijo no es vasco porque no nació aquí.
Pero que no estamos hablando de eso.
Yo te digo
no,
que a
no
nivel...
No estamos hablando de eso.
A nivel
estamos
de...
hablando de tasar... algo que tiene que ver con la filosofía de la Atleti.
Por eso te digo.
Que es complicado tasar, nada más. Yo no te digo que sí.
Por supuesto que es complicado, pero estoy viendo también que la legislación internacional, cualquier persona, hasta la segunda generación, hasta los abuelos, puede obtener la nacionalidad de su abuelo y de su padre a nivel
ya, pero
ilegal.
Es solamente un abuelo de 8, no sé
es ponerle
qué.
Es ponerle el cascabel al gato,
claro, es complicado,
pero es un tema que
complicado.
Hay que hablarlo, hay que debatirlo, hay que llevarlo igual incluso a foros, trabajarlo bien,
pero
y el día de mañana, yo siempre lo mismo, constitución, un decálogo y decir quién va a jugar al Atlético, vamos a ponernos de acuerdo.
Eso no se puede escribir en un papel.
Bueno, pero sí se puede, no en un papel, pero se le puede dar forma.
De todas formas,
¿por qué no se pone en los estatutos? Porque no es legal, porque hay discriminación
porque,
a la
claro,
hora de...
Claro, sería recurrible, pero a mí eso me parece bien, pero lo que me parece todavía mejor es que un club que no tiene equipo de... O sea, que llega... Que es un club de formación de Tafalla, usted, o sea, que tenga un buen acuerdo con el Atleti para que esos jugadores estén permanentemente reconocidos por el Atleti. Digo, de Tafalla o un equipo de Tolosa o de Legutiano. Que no con todos pasa. Que no con todos pasa. Que unos están enfilados a Osasuna, otros a no sé dónde.
Pero si cada vez la Real tiene mejor cantera que nosotros.
Y el caso de la escuela de Oyón,
por ejemplo,
que es Álava, pero que está a 5 kilómetros de Logroño. Y jugaban chavales de Logroño y algún talibán vino y la cerró.
Claro.
Bueno, ese tipo de
claro,
cosas.
Ese tipo de
yo
cosas.
No sé ya si son cosas de talibanes pero, o no, pero...
Checho, además, las canteras de los vecinos nuestros son muy buenas hoy en día. Antes nosotros pescábamos en Donosti, pescábamos en... Y hoy en día son tan buenas como les llaman.
A mí personalmente me da miedo abrir cualquier mínimo. Ya si empezamos con el hijo de, hasta dónde mides, hasta tal.
Claro.
A mí, yo soy cada vez más, en ese sentido, más talibán.
Bueno,
y yo soy mucho más de ya está, de todavía minimizarlo más.
Kevin, pero querida audiencia, no solamente es talibán, sino que se está dejando barba de talibán.
Totalmente.
O sea que, por favor, una foto.
Tiene, se falta el turbante. Pero de todos modos, yo te recuerdo, y lo sabes, que la filosofía del Athletic ha cambiado muchas veces.
Sí, no creo que cambie más.
No tantas.
Vamos a ver, primero
no
ingleses. No después
no,
de 1900, te lo digo porque...
No,
es un,
no.
Después de 1911, solamente con vizcaínos. Porque le alcanzaba para ganar.
No,
después,
no.
Que sí. O sea, te puedo mandar la bibliografía de cómo fue.
Sí, mándame.
Hasta que... Chechu.
Pero no.
Una comidita. No,
vamos a ver.
Por favor. ¿Qué gran vídeo se está perdiendo, de verdad?
Esto se lo dije yo a un presidente de Real Madrid que era muy amigo mío. ¿No? Y se llamaba Ramón Mendoza. Le digo, es que vosotros hacéis trampas en el solitario. No, le digo, mira. Nosotros tenemos un cilicio puesto en el brazo, porque nos lo hemos puesto nosotros porque nos ha dado la gana, y cuando se infecta un poco la herida, aflojamos un poco. Y vienes tú y nos dices, estás haciendo trampas en el solitario, vete a paseo. Tenemos una filosofía y alguna vez, en algún parentesco no muy directo, quizás un poco cruzadillo
de
60, y tal y cual.
Más de 60 veces, pero bueno.
Por favor, y tal y cual. Hombre, aquí, claro, aquí ha venido a jugar un chico de Calahorra, que le hicimos vasco porque jugó en Osasuna.
Y se apellidó Ezquerro, cuidado. Se apellidó Ezquerro, que vaya, oye.
Esa máquina que tenemos para crear jugadores.
José Mari, claro.
Bueno, ay, José Mario.
José Mario,
y eso, pero lo hemos fichado de un equipo de nuestro territorio. O sea,
sí, a mí me parece que sí, que si son los Asunas, se formó la cantera vasca.
Vienen los talibanes y te lo echan en cara.
¿Quiénes de ellos encima?
Te lo echan en cara.
Ya.
No, joder.
Hombre, podríamos estar 10 horas,
Esto no tiene
horas,
fin, es lo bonito.
Hablando de ellos.
Es lo bonito,
sí,
esto. No como los talibanes, que lo solucionan todo, pudiendo pegarnos los machetazos, ¿para qué vamos a andar discutiendo?
Nosotros vamos a... Yo creo que nosotros lo vamos a solucionar comiendo un codillo aquí con...
Cenando un codillo.
Mira, Marcala dijo que en campaña él no iba a entrar en el debate de hijos de... Que más adelante ya se habla, porque él también sabe, evidentemente, que no se puede meter en charcos en las elecciones.
Eso es
lo que hay.
Mira,
es así.
Mi hijo podría jugar en el Atlético.
Claro.
Por supuesto.
Claro.
Claro que sí.
Claro. ¿Y qué?
No, por eso te digo que... Los hijos
bueno,
de...
pero es que tú tienes que tasar.
Tienes que poner un límite.
Pero...
Tienes que poner una raya en alguna
tus
parte.
Tus hijos podrían jugar, pero no por ti, por tu mujer.
Pero yo estoy formado aquí también,
Yo vine, formado y bien enseñado.
No, vine formado aquí, ya está. Cuando llegué acá era un crío y me formé aquí.
Ha mamado Atlético demasiado.
Hombre, demasiado. No, reconozco que es un tema muy controvertido, pero que en algún momento se va a tener que debatir.
Yo estoy encantado de ver. Vi hace poco un partido del juvenil, había un portero que era negro y me parece maravilloso. Y cada vez...
Vale.
No, no, y estoy esperando, por
¿qué
favor...
Tiene, ¿qué tiene de raro eso?
¿Y el entrenador?
No, que me parece maravilloso. Christopher
Atangana.
Ah, pero me parece, además, buenísimo.
No era Diarra, porque no era portero.
No, no.
Pero ese también era,
pero, y eso
ese
es
también
natural,
era controvertido también.
Estamos fuera de tiempo, chicos.
Nos tenemos que despedir.
Vamos a gritar.
Ah, sí,
que nos oigan bien, ¿eh? Opa, Atleti.
Vamos a afinar bien las gargantas. Che, tú mismo, también, ¿eh? Tú que tienes una voz de tenor.
Una, dos y tres.
¡Opa, Atleti!
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Aurrera,
arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la abadía. Y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. Aurrera, Atleti.
Aurrera, Atleti.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.